Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hoy nos vamos a detener exclusivamente en este versículo, porque después de habernos hablado el apóstol Pedro de todo el entorno donde se desarrolla la vida del creyente, y nos ha estado hablando del creyente como ciudadano, en su caso del imperio, nosotros ciudadanos de nuestro país, ha estado hablando acerca de la relación de los esclavos con sus amos, ha estado hablando de la relación de las esposas frente a los esposos y luego de los esposos frente a las esposas. Ahora Pedro sigue avanzando y nos dice, finalmente, es decir, para concluir, en resumidas cuentas, ¿de qué estamos hablando con todo esto que estamos exponiendo? ¿Cuáles son los principios básicos que engloban todas estas relaciones que el creyente debe tener con el mundo que le rodea? Y Pedro agrupa en este texto 5 adjetivos calificativos que describen o presentan lo que un comentarista ha denominado un retrato ideal de la Iglesia. Nosotros como Iglesia, nosotros como creyentes en el contexto de la Iglesia, como creyentes, ¿cuáles son las características que nos deben identificar? Aquí tenemos la actitud que cada miembro de la Iglesia debe asumir hacia los demás. Ahora Pedro se va a enfocar en este aspecto. Sin embargo, debemos tener cuidado con esto porque es un valor relativo lo que aquí nos está exponiendo el apóstol Pedro. No es un valor absoluto. El valor absoluto es lo que toman algunas iglesias para irse al otro extremo y, por ejemplo, envolviendo todo en el contexto del amor, absolutamente todo está cubierto con amor y da igual lo que hagas, da igual lo que hagan, da igual todo, porque el amor brota tanto de nuestros corazones que es permitido cualquier delito. Esto no es lo que dice la Escritura, no es lo que enseña la Escritura, y por supuesto el apóstol Pedro se va a encargar de poner nuestra conciencia en situación para que sepamos dónde estamos. Debemos tener cuidado, por tanto, ya que él trata de valores relativos. El límite, como siempre, lo impone la justicia, no el buenismo. No seguir la moda de pensamiento social que en nuestra época es buenista en grado superlativo. Y los creyentes que son tan buenos, como todo el mundo sabe, son más buenos de lo que enseña la Escritura. Entonces, retuercen el sentido de la Escritura porque ellos son toda bondad. Así que Pedro comienza diciendo que como creyentes en Cristo, en el contexto de la Iglesia, en las facultades que tenemos para desarrollarlas en el contexto de la Iglesia, luego la semana que viene hablaremos en el contexto social, pero hoy Pedro se refiere al contexto de la Iglesia, vamos a ver estos 5 adjetivos a los que Pedro hace mención. El primero, un mismo sentir. Esta es una sola palabra en el griego que podemos traducir como tener todos una misma mente, un mismo objetivo, una misma meta. Esto parece fácil, pero no lo es. En cuanto a temas doctrinales, os podéis ir a cualquier iglesia de las evangelicoides que hay y que pueblan el mundo por doquier, preguntarle a 3 personas distintas que son miembros de la iglesia sobre algunos asuntos y veréis cómo los 3 tienen ideas completamente opuestas. Entonces, ¿qué clase de enseñanza le están impartiendo en la iglesia para que cada uno tenga la idea que quiere respecto a temas doctrinales? Si empezamos de Génesis, no os quiero ni contar, y si terminamos en Apocalipsis, eso ya es la hecatombe monumental porque es fantasías animadas de ayer y hoy para el mundo evangélico. Pedro se refiere a cómo tener una misma mente doctrinal, con objetivos claros y con metas específicas. Es un toque de atención a los creyentes para que no pasemos por alto el deber que tenemos primero de vivir en armonía entre nosotros. No porque todos tengamos la misma opinión con respecto a todas las cosas de asuntos secundarios, sino porque todos tenemos el mismo compromiso con la verdad que viene específicamente enseñada en las Escrituras. Y para eso uno tiene que conocer las Escrituras, para tener un firme compromiso con la verdad. Los creyentes podemos diferir, y de hecho diferimos, tanto en gustos como en opiniones. A mí me gusta el azul, a otro le gusta el verde, a otro le gusta el rosa, a otro le gusta el amarillo. No pasa nada en todo ese tipo de cosas. La mayoría de nosotros venimos de trasfondos muy distintos y de culturas y nacionalidades diversas. Sin embargo, las cosas que tenemos en común en cuanto al Evangelio son mucho más fuertes y trascendentes que aquellas otras en las que podríamos diferir por asunto de cultura. Pablo también nos exhorta en este sentido. Nos muestra cómo la Escritura tiene unidad, y tanto Pedro en este versículo que estudiamos como Pablo en este que vamos a leer en Efesios 4, vemos que va a apuntar en la misma dirección. Dice Pablo en Efesios 4, «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». ¿Vosotros sois creyentes? ¿Qué se espera de vosotros? Con toda humildad y mansedumbre, para empezar. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es decir, una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo objetivo. Eso debe estar completamente atado en la Iglesia. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que Pablo está aglutinando todo esto también en el contexto de la Iglesia. Y menciona en este texto 7 elementos que todos los creyentes debemos tener en común y que son inmensamente superiores a las cosas que nos diferencian los unos de los otros por contexto cultural, educacional, nacional. Hay cosas que son comunes y que tienen que ver con la fe. Todos participamos del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En todos nosotros ha obrado el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos regeneró. A todos nos llamó Dios con el mismo llamamiento y lo hizo para que pudiéramos disfrutar de la misma esperanza, la esperanza que Cristo ha ganado para nosotros en el cielo. Todos nos encontramos bajo la autoridad del mismo Señor, Cristo. Todos compartimos la misma fe que Cristo nos ha dado. Todos compartimos el mismo bautismo y todos tenemos un mismo Dios y Padre, dice Pablo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por lo tanto, aglutina todo lo que tiene que ver con la unidad de la Iglesia en los aspectos más vitales que tienen que ver con la doctrina. Así que aquí tenemos 7 elementos que conforman la base de nuestra unidad. Toda diferencia racial, cultural, socioeconómica, intelectual, es sobrepasada por estas cosas que tenemos en común. Un cristiano rico tiene en común muchas más cosas esenciales que un cristiano pobre. Y un cristiano chino tiene muchas más cosas en común con un cristiano europeo que con un impío chino. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, y por eso nosotros, que estamos aquí de varias nacionalidades distintas, podemos unirnos en una sola voz y con un mismo corazón para adorar a Dios. Porque la nacionalidad no importa. Importa qué es lo que Dios ha hecho por nosotros para agruparnos en su familia y hacernos sus hijos. Este es un principio vital para la unidad de la Iglesia. Ya somos uno en Cristo, estamos unidos por un vínculo espiritual poderoso que nadie puede romper, pero esa unidad debe reflejarse en la práctica. Esa unidad debe ser cuidadosamente guardada y protegida como un tesoro, porque puede verse seriamente afectada en el trato los unos con los otros. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos en Cristo? Puede verse afectada por las circunstancias que cada uno tenga. Y entonces empiezan los intereses, el egoísmo y el orgullo a funcionar, y esto rompe la unidad de la Iglesia. Por eso debemos recordar el vínculo que nos une y que todos tenemos. Y el vínculo es que Dios es nuestro Padre. Ese es el vínculo fundamental. Porque Dios nos ha llamado a la salvación, nos ha adoptado como hijos suyos, todos nosotros pertenecemos a la misma familia espiritual. Y esta es precisamente la exhortación que Pedro nos da en nuestro texto. Sed todos de un mismo sentir. Vivid en armonía unos con otros. ¿Y cómo se logra esto de vivir todos en armonía los unos con los otros, cuando en ocasiones hay cosas que nos pueden enfriar la relación con nuestros hermanos? El texto de Efesios 4 nos aporta la clave de esa armonía. ¿En base a qué debe existir esa armonía? ¿Cuáles son los argumentos para que esa armonía se asiente entre nosotros? Pablo nos diría, Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. Pero ojo con el matiz. Siguiendo la verdad en amor. Es la verdad la cabeza, el amor está debajo. Es la verdad la que tiene el dominio. Debajo está el amor que debe ir actuando también. Pero no es el amor por encima de la verdad. No. Es la verdad que somete al amor. Así que aquí tenemos los dos ingredientes indispensables para la verdadera unidad cristiana. La verdad y el amor. Pero no de forma independiente. No es la verdad por un lado y el amor por otro. Queridos hermanos, como aquí somos muy amorosos, ¿qué os parece si nos ponemos aquí, que salgan, por ejemplo, aquí a cantarnos Pepito, Juanito y Manolita? Y si cantan mal, no importa, porque el amor... Luego que nos cuente nuestra hermana Manolita la buena paella que ha hecho esta semana. Y entonces la traigo aquí delante de nosotros para exponernos cuáles son los mejores ingredientes para la paella. Y luego vamos a invitar a los fumadores anónimos o alcohólicos anónimos que nos vengan a exponer cuáles son sus experiencias. Y luego vamos a saltar un montón para provocar que el Espíritu venga sobre nosotros. Y después de haber hecho todo este ejercicio, nos vamos a casa. Posiblemente mucha gente, bueno, nos faltaría espacio en la iglesia para tener a los cientos de personas que podrían venir para hacer este tipo de aeróbic espiritual. Pero eso, por mucho amor que demostrase, está en contra de la verdad. Porque no es eso lo que Dios enseña cuando el pueblo suyo se reúne para adorar su nombre. Se reúne para adorar su nombre, no para tener nosotros actividades que satisfagan nuestro ego y nos hagan bajar 500 gramos. No, no es para eso que Dios ha constituido este día. Dos ingredientes indispensables para la verdadera unidad cristiana, la verdad y el amor. En la misma medida en que todos crezcamos en el conocimiento de la verdad, en esa misma medida vamos a desarrollar una misma mente en aquellas cosas que son esenciales para la unidad de la Iglesia. Y en la misma medida en que cultivemos el amor, en base a la verdad, no aparte de la verdad, sino en base al conocimiento de la verdad que nos exponen las Escrituras, no solo nos ayudaremos unos a otros para un mejor entendimiento de la verdad, sino que seremos tolerantes en aquellas cosas que se pueden diferir, e intransigentes en aquellas cosas que no se pueden admitir. Hay decisiones que se deben tomar. Y a algunos les puede gustar y a otros no. El asunto principal es que la Iglesia no debe ser perjudicada ni en su actividad, ni en su propósito, ni en su testimonio. Esas son las acciones que yo tengo que tomar. Porque lo primero es la unidad y el testimonio de la Iglesia. Cualquier cosa que afecte la unidad y el testimonio de la Iglesia, ya estamos en un alto riesgo. Cuando algo de esto se expone al riesgo, requerimos que el discernimiento por parte de los creyentes se manifieste. Que se tenga en cuenta el hecho de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas lícitas que puedo hacer. Ahora, ¿es conveniente para la unidad, la paz, el progreso y el testimonio de la Iglesia? ¿Aquella decisión que tomo, que me afecta a mí, a mi familia, o que puede involucrar algunos asuntos de la Iglesia, aunque a mí me sea lícito, es conveniente? Así que uno debe recordar estas palabras de Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Tengo que tomar decisiones que a nivel personal me pueden afectar, pero que es la mejor opción por el bien de la Iglesia. Por mi bien seguro, pero tengo que mirar el bien de la Iglesia, no el mío, el bien de la Iglesia. Si no soy capaz de discernir, a pesar de tener serias advertencias, y sigo por mi camino cuando ocurra algo que involucre a la Iglesia, deberé estar dispuesto para ser disciplinado. Porque he tenido advertencias severas, he seguido mi propio camino y luego la Iglesia se ha visto afectada. Así que eso traerá severa disciplina. Hombre, ¿cómo en la Iglesia se puede disciplinar a alguien con todo el amor que demostramos? Pues porque es una de las herramientas que el Señor le otorga al ministerio de la Iglesia para disciplinar a aquel que se va por un camino que no es el recto. O para aquel que provoca en la Iglesia disensiones, problemas o cualquier otro tipo de situaciones en los que el testimonio de la Iglesia se ve afectado. Ahí viene la disciplina. Todos podemos tener la convicción, de luchar para tener un mismo sentir. Pero cuando hay que tomar decisiones para mantener este aspecto, es cuando se evidencia si realmente hemos comprendido el alcance de este mandato bíblico, que yo tengo que guardar el testimonio de la Iglesia. Tengo que guardar el testimonio. Si queremos que la Iglesia cumpla su función, primeramente hemos de tener atados estos puntos doctrinales a nuestra conciencia. Si estas cosas no están claras en mi mente, traeremos sin duda problemas a la Iglesia y provocaremos el no cumplir con nuestro papel como Iglesia de ser la luz del mundo. Y entonces le daremos muchas gracias amorosamente a los hermanos que han atentado contra el testimonio de la Iglesia. O los disciplinaremos. Segundo punto que el apóstol Pedro menciona. Compasivos. Esta es la traducción de la palabra griega enfateis, de donde proviene nuestra palabra en español simpatía. Pero simpatía no en el sentido de ser simpático. Tenéis que ser simpáticos. No, sino de empatía. A eso se está refiriendo, a tener empatía. Significa básicamente compartir los mismos sentimientos del otro, ya sean de alegría o de tristeza. Es esa capacidad que nos muestra la Escritura de reír con los que ríen y llorar con los que lloran. El texto de Proverbios 3 que leíamos en la introducción nos da más luz sobre este asunto. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Así que aquí también se nos marca el límite. Bueno, como todos somos cristianos, todo el bien para todos. No, 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 no. Hacer el bien a quien es debido. Pero no a todos. Porque ser compasivo no es adherirse al delincuente. No. Muchos cristianos, dejándose llevar por el buenismo y con la mal utilizada frase del amor, el amor y el amor, adquieren sin querer esta conducta pensando que deben defender a su amigo, por supuesto a su hijo, o a su cónyuge. Lo deben defender si ha hecho algo que está en contra de la palabra de Dios y entonces lo tapan, le dan la vuelta, lo excusan, le giran 7 veces para que no parezca lo que realmente es. Pero esto es un asunto que va en contra de la ley de Dios, que incluso la ley de los hombres también apunta a ello. Es una figura que está tipificada en el Código Penal y se le designa como encubridor. Nuestra juez de guardia, que es Carmen, nos asesora sobre temas jurídicos, me hizo llegar el artículo 450 de la ley, que dice, la ley, que se aplica a este mundo. La ley de Dios está muy por encima, por lo tanto es mucho más sensible. Pero fijaos en la ley de los hombres. Será castigado con la pena de prisión el que con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, es decir, que no ha sido ni autor ni cómplice, interviene con posterioridad a su ejecución, a auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, aún sin ánimo de lucro propio, o sea, sin recibir nada a cambio, pero los encubre. Hasta eso está matizado. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento. Y en tercer lugar, ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad. Así que cuando el pastor ve algo raro y se pone a investigar, y entonces, ¡piñón!, allí hay todo tipo de situaciones para que aquello no parezca lo que es, estamos hablando de encubrimiento. Estamos hablando de encubrimiento. Fijaos que si esto es lo que dice la ley penal de nuestro país, imaginaos el alcance de lo que esto supone delante de la ley de Dios, que no solamente juzga los hechos, sino las intenciones del corazón. Si hay un delito, no se puede ser cómplice ni encubridor del delito, porque ambos casos están penados por la ley. Pero muchos que se llaman creyentes, malentendiendo el principio y que todo hay que envolverlo en el amor, porque son muy buenos, lo que hacen es ser cómplices o encubridores del delito, lo cual está penado también. Pero eso es no tener amor, ni misericordia, ni compasión. Eso es la malentendida compasión. Pero no es así. Nunca puedes poner la verdad y la justicia por debajo del supuesto amor. Nunca. Tu amor no puede llevarte a encubrir el delito. No. Tienes la obligación de impedirlo y si no puedes, debes ponerlo en conocimiento de la autoridad para que se impida. Porque si no lo haces, tú eres también cómplice o encubridor de ese delito. Por otra parte, también es cierto que en muchos casos, tanto el que atenta contra la ley de Dios como sus cómplices o encubridores asumen que lo que están haciendo no pasa nada. No pasa nada. ¿Pero cómo no va a pasar nada? Claro que pasa. Lo saben realmente que pasan. Pero como es mi hijo, mi mujer, mi padre o mi amigo, pues en mi caso es diferente. Pero no es diferente. Porque si el testimonio de la Iglesia se va a ver involucrado, no es diferente. Ahora bien, si estamos hablando de que nos vemos en medio de situaciones lamentables a causa de nuestro pecado, ahí sí que tenemos que tener compasión. Por ejemplo, alguien roba y va a la cárcel. ¿Cuál es la compasión que deberíamos mostrar? Pues visitarle en la cárcel. Has cometido un delito, te has ido a la cárcel. Justamente estás pagando lo que merecen tus hechos. Nosotros vamos a ser compasivos y vamos a ir a visitarte a la cárcel. Vamos a seguir predicándote la palabra de Dios porque algo no debes haber entendido cuando has acabado en la cárcel. Ser compasivo, por tanto, no es quitarle la culpa ni las consecuencias de la culpa a aquel que es tan cercano a nosotros. No. Ahora, ¿cómo se cultiva esta actitud cristiana? Pues acercándonos al hermano e interesándonos por esta situación. Acercándonos al hermano. Guiándole porque a veces puede estar más que perdido en algunos asuntos y muchas más de las veces que os imagináis, el creyente está ciego a ciertas realidades que no quiere ver ni por asomo. La semana que viene hablaremos más de este asunto. No quiere ver. Se niega a verlas. Si nos acercamos al hermano y nos interesamos por su situación, es cuando podemos empezar a ver cómo tratar su corazón. Tenemos que buscar la oportunidad, no la que ocurre de forma casual, sino que hay que provocar situaciones para poder compartir más con el hermano. Así que hay que ser conscientes de la situación por la que alguien está pasando y que perciba nuestro apoyo lícito. La verdad en amor. No el amor sin verdad, la verdad en amor. Por eso Proverbios nos recuerda: no digas a tu prójimo, ande y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si le puedes dar un consejo, porque está andando por malos caminos y él no lo ve bajo ningún concepto, es nuestro deber empezar a abrirle los ojos para que vea lo que a su vista ha desaparecido. El tercer punto que el apóstol Pedro trata, el amor fraternal. ¿Cuánto nos amamos? Por causa del nuevo nacimiento, los cristianos pertenecemos a la misma familia. No somos meros conocidos. Tampoco somos amigos, queridos hermanos, no somos amigos. Muchos de nosotros no somos amigos, coincidimos pocas veces. Cuando coincidimos es en la iglesia y no nos da la oportunidad de entrar en situaciones más profundas. Así que no, la escritura no nos manda a que seamos amigos, no. Pero sí nos dice que somos hermanos. Somos hermanos por lazos de sangre. La sangre de Cristo que nos ha unido a todos bajo Dios como nuestro Padre. Pedro ya nos ha dicho en el capítulo primero de esta primera carta, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, para el amor fraternal no fingido. Porque podemos fingir, yo os amo a todos, y podemos estar fingiendo toda la vida, pero esto no es lo que aquí está mostrando el apóstol Pedro. Hay algo interesante en lo que él dice. Pedro nos dice que uno de los propósitos de la salvación es el amor fraternal no fingido. Ese es uno de los propósitos, ese es uno de sus alcances. Hay un deber para que nos amemos de corazón, desechando una conducta de alejamiento y mucho más de frialdad. Con este hermano es que no le hablo, voy a alejarme de él todo lo que pueda. Os voy a contar un secreto. Cuando alguien en la iglesia no quiere que me dirija a él, se aleja a kilómetros. Noto una frialdad que, aunque me pongo ahí en la puerta para saludar a todos, me esquiva. Y fijaos que es difícil. Pues sí, pues sí. Lo digo para que cada cual tome nota. Nos tenemos que amar de corazón desechando una conducta de alejamiento y mucho menos de frialdad. Si tienes una actitud de frialdad hacia tu hermano, debes trabajar arduamente para resolver el conflicto, pero no te alejes y te vayas corriendo al otro extremo. Procura resolver la situación. Lamentablemente, los cristianos no se convierten en robots programados para amar cuando son salvados. Cristo nos ha salvado. Uy, cuánto nos amamos todos. No, así no funciona. No, muchos creen que sí y se engañan, pero no es así como funciona. Tenemos un alto riesgo de seguir el impulso de nuestro corazón, que se ve afectado por el pecado, y actuar con egoísmo, con soberbia, con arrogancia y con indiferencia. Es por esto que, al hablar del amor fraternal, tenemos que hacer un enorme esfuerzo en amar. Enorme. No yo hacia vosotros, sino vosotros hacia mí también. Y entre todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Esto es costoso, es duro, es difícil, pero es necesario. Es algo imprescindible en el cuerpo de Cristo. No debemos dejarnos llevar, en este caso, por el sentimiento. A veces nos produce un sentimiento natural el de amar, y otras veces, muchas, no. Por cualquier cosa alguien nos cae mal y se acabó. Pero en el contexto de la Iglesia no nos podemos permitir esas cosas que los impíos hacen. Si tenemos la firme determinación de obedecer a Dios, este es uno de sus mandatos. Si nos dejamos llevar por las emociones, unas veces estaremos bien con unos, otras muchas mal con otros, porque nuestras emociones cambian. Depende de cómo te levantes, de cómo hayas dormido, del disgusto que hayas tenido, de si te han bajado el sueldo, de si... Nuestras emociones son volubles completamente. Pero si queremos ser fiel a nuestro Padre, a pesar de que mi hermano haga cosas que no me gustan, tendré que tratar bíblica y personalmente este asunto con mi hermano para corregir lo deficiente y que la armonía dentro del cuerpo de Cristo vuelva a ser restaurada. Lo que no puedo hacer es venir a la adoración con resentimiento hacia mi hermano. Y luego, como sea día del Señor y tomemos de la mesa del Señor, y tomo tranquilamente, con resentimiento hacia algún hermano. Si vienes con ese corazón a adorar a Dios, no pensarás que Dios te va a bendecir. Y si no te bendice, ya sabes en qué situación estás. Fijaos que si hubiera sido por emociones, nunca hubiéramos sido salvos. Porque ¿qué es la emoción que a Dios le supone salvarnos? ¿Dentro de qué emoción suya está el salvarnos? En ninguna. Fue su voluntad, que aplicó su gracia, su amor y su misericordia para salvarnos. Pero fue su voluntad determinante para llamarnos a la salvación. Fue su voluntad la que guió su amor. Y este es el ejemplo que nos deja a nosotros. Es nuestra voluntad. Tenemos que hacer un esfuerzo voluntario para amar al hermano. Fijaos que el resumen de los 10 mandamientos, se quedan dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos servir a Dios con fidelidad sin guardar este resumen de la ley. No podemos decir que amamos a Dios si a la vez no amamos al prójimo. Esta es una idea que se repite en las Escrituras hasta el aburrimiento. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Seguimos? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandato imperativo. Requiere obediencia. Y por lo tanto, el amor no es saber si me sale el amor. No. Es que la voluntad tiene que ejercerse para que eso ocurra. La salvedad aquí es que no amamos al hermano a cualquier precio. No amamos al hermano a cualquier precio. El amor no está por encima de la verdad, sino sujeto a la verdad. Por ejemplo, imagínate que tenemos a uno que se llama hermano, viene con nosotros, es buena persona, cualquier cosa que le pedimos la hace, el trato es agradable, es encantador. ¿Pero es un avaro? ¿O le gusta el alcohol? ¿O es un mal hablado? ¿O hace alguna de las cosas que hace la gente del mundo y de las que mejor no hablar? Pero las hace. ¿Cómo le tratamos? Tú te pones a hablar con él y es una excelente persona. Encantador. ¿Actuamos como si no pasase nada? ¿Con mucho amor? Es así como le trataría el mundo. Y aún más, le tendría por héroe. ¡Fijaos todo lo que hace! ¡Guau! ¿Pero qué podemos hacer nosotros como iglesia? Entonces debemos recordar, Pablo, 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Así que aquí se nos dan algunos ejemplos de cómo nos debemos apartar y debemos apartar a alguien que está entre nosotros y que tiene estas conductas. Es que el amor todo lo cubre. No cubre la violación de la ley. Eso no lo cubre. ¿Veis cómo la verdad somete al amor y no a la inversa? Si tenemos a alguien así entre nosotros, no le diremos, pobrecito. Tenemos que amarlo más. Es que podemos herir su autoestima, pobrecito. No podemos herir su autoestima. No podemos dejarle a un lado. No podemos hacerle el vacío, pobrecito. ¿Cómo se sentirá? A una persona así, quizá en su casa, tengan que soportarle todo. Pero no en la iglesia. No en la iglesia. Se le exhortará, y si no muestra su arrepentimiento con hechos evidentes, restituyendo el agravio, pues entonces hay consecuencias. Ahora, si se arrepiente, todos somos pecadores. Si se arrepiente. Y hay frutos dignos de arrepentimiento. Pero si no, si solamente es bla, 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 podemos hacer como que no pasa nada a pesar de que su conducta está deshonrando a Dios. ¿Y nos podemos quedar tan tranquilos porque el mundo acepta esa conducta y la premia? ¿Nosotros también lo podemos aceptar? Esta es la situación que tenemos que tratar bíblicamente. Hay otros ejemplos sutiles de mucho mayor alcance. Por ejemplo, hoy tenemos a muchos que se llaman cristianos, pero transgreden mandatos específicos de las Escrituras. Por ejemplo, defienden el oficio de pastoras en la iglesia. Bueno, tú ponte en internet, en algún chat de estos cristianos evangelicoides y cristianófobos, para ir en contra de las mujeres pastoras. Y verás cómo te asaetean o te fusilan antes del amanecer. Pero esto es una enseñanza de las Escrituras. Esto no es un tema cultural de nuestra época, que ahora todo el mundo es muy guay y antes era de otra manera. La enseñanza de las Escrituras es bastante clara. Es que solamente los hombres pueden acceder, y no todos, solo los hombres pueden acceder al oficio pastoral. Otras iglesias tan amorosas para nosotros se decantan por defender a golpistas. ¿Por qué se meten en temas políticos para defender a golpistas? Esto ya es lo que nos faltaba. Otros defienden la ilegalidad, iglesias que se ponen a defender la ilegalidad. Otras, la mayoría, promueven una adoración falsa, que no está en las Escrituras. Dios no mandó que se hicieran tales cosas, como ocurrió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que llevaron fuego extraño y les pasó cosas extrañas. Y otros muchos a lo largo de la Escritura, como Uza, que cogió el arca cuando no era su cometido, u otros que Dios ejecutó rápidamente sus juicios. Defienden y promueven una adoración falsa. O exponen a las congregaciones a predicaciones, qué risa, basadas en experiencias propias, emocionales, en las cuales todos, bueno, tú ves una de esas cosas, que hay muchas por internet, y es que no te puedes pasar 2 horas más divertidas que lo que hay ahí. El asunto es que la iglesia, como está concebida por el Espíritu de Dios, mostrada en las Escrituras, no es para pasártelo bomba cuando vas a reunirte a adorar a Dios. Es una clase magistral de universidad de quinto, para que tú veas cuáles son los conceptos que te deben motivar, mover, guiar, para que tu vocación y tu profesión pueda ser ejercida en este mundo. Así que si yo voy a ser cirujano, microcirujano, vamos, ir a clases en el circo, posiblemente no me ayuden mucho para la microcirugía. Posiblemente no. Si alguien dice que sí, por favor, que se ponga en manos de ese microcirujano que aprendió a hacer sus intervenciones quirúrgicas en un circo. A ver quién se expone a que le abra el cráneo y lo opere. Pero eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué podemos hacer con todos ellos? Si queremos ser consecuentes, debemos aplicar el texto que acabamos de leer al que nos refería el apóstol Pablo. En cuarto lugar, tenemos que ser misericordiosos. Esta palabra señala una tierna disposición del corazón, o como lo define un comentarista, una sensibilidad hacia las necesidades de otros. Sensibilidad hacia la necesidad. Y expresa una emoción humana muy profunda, sobre todo cuando vemos el dolor y el sufrimiento al que los demás son expuestos. Por ejemplo, supongo que aquí a nadie le cabe ninguna duda de que se va a morir, aunque sean jóvenes. Debes saber que te vas a morir. Y a pesar de que se te está predicando el Evangelio cada día del Señor, a pesar de que se te está exponiendo delante de las buenas nuevas, que son noticia increíble, que tú que merecías el infierno, por la misericordia de Dios y por su gracia, te arranca de Satanás y te lleva al cielo. Estás escuchando toda esta información y persistes en seguir la corriente de moda de este mundo, que, según la corriente de moda, venimos del mono y de la mona, y existe la ideología de género, y Dios no existe. Esta es la corriente de moda, en resumidas cuentas. A pesar de estarte exponiendo todo esto, resulta que los oídos están cerrados y hay un desprecio superlativo hacia todo lo que tiene que ver con el Evangelio. A los que somos creyentes, ver que los que están más cerca de nosotros tienen esa actitud nos duele profundamente y nos debe llevar a tener misericordia. La raíz de esta palabra que Pedro está usando aquí significa intestinos, entrañas. Y es la misma palabra que usa el Señor en Mateo 9:36 cuando se nos dice que Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Se le revolvieron las entrañas al verlas desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Se le revolvieron las entrañas. Vais camino al infierno. Vais camino al infierno. Se os predica el Evangelio y no queréis escuchar. Y eso es el más terrible de todos los males que a alguien le puede ocurrir. Su destino eterno. A Cristo se le revolvieron las entrañas. Y es algo también que debe cargar nuestra conciencia por los perdidos. Por los perdidos. No podemos ser indiferentes a la situación en la que se encuentran muchos que conviven con nosotros y a nuestro alrededor, que se niegan a ver la situación en la que se encuentran. Por la corriente de moda se niegan a aceptar todo lo que viene del Evangelio. No podemos ser indiferentes hacia nuestros familiares que viven como si estuvieran en el parque de atracciones. Toda la vida vas a tener 18 años. Claro, claro, claro. Y toda la vida vas a tener dinero para disfrutar, toda la vida vas a tener salud y no te vas a morir nunca. Claro, claro. Cristo se compadeció de nosotros cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados. Y su misericordia le movió a darnos lo que más importancia tenía para él. Su vida. Cristo dio su vida por su pueblo. Y este es el ejemplo que constantemente debemos poner delante de nosotros. Misericordia hacia los perdidos. Orar por los perdidos, especialmente muchos a nuestro alrededor, en nuestras familias, están perdidos por completo. Tenemos que orar por ellos. Y finalmente Pedro nos dice que los cristianos deben ser amigables. Para el que piense que es que tenemos que ser amigos, se equivoca por completo. La palabra no está exactamente bien traducida. Lo que quiere decir literalmente es de mente humilde. Esto es lo que tienen que ser los cristianos, de mente humilde. El cristiano, más que ninguna otra persona en el mundo, tiene un conocimiento bastante acertado de la verdadera condición de su corazón. Es algo que le muestra la Escritura cuando la empezamos a leer. Nos muestra cómo es nuestro corazón. Cuán negro es nuestro corazón. A lo que Pedro nos exhorta aquí es a que actuemos en consecuencia. Tú sabes que eres pecador. Sabes que mereces el infierno. No mereces nada por parte de Dios que no sea la condenación del infierno. Entonces, si sabes todo lo que Dios ha hecho por ti, si te ha llamado a la salvación, si eres creyente, entonces, ¿por qué actúas con arrogancia y con soberbia ante su palabra y no asumes las implicaciones prácticas del día a día que requiere la Escritura? ¿Crees que no es para ti la Escritura? ¿O tu caso concreto es tan diferente del resto que a ti, mira qué casualidad, no se aplica la Escritura? Tienes excusas para todo. ¿Crees que no es así? ¿Y que tienes un espíritu humilde? Vamos a ver. Ante alguna de las supuestas exhortaciones que pudieras haber recibido, ¿puedes contar las veces que te has arrepentido de pecados concretos, con hechos evidentes, cambiando el rumbo de tu vida? Voy a repetir. ¿Puedes contar las veces que te has arrepentido de pecados concretos, con hechos evidentes, cambiando el rumbo? Porque si dices que tienes un espíritu humilde, el espíritu humilde te lleva a temblar delante de la palabra de Dios. Esto es lo que produce en ti cuando eres exhortado, ya sea directamente o a través de la predicación, que el Espíritu de Dios toma esa palabra y la aplica a tu corazón, te mueve al arrepentimiento y puedes decir, ¿puedes enumerar? Porque si siempre has tenido excusas y justificaciones, estás en una situación calamitosa. Tú crees que no, pero es sí. Si no reconoces pecados concretos, es imposible que llegues al arrepentimiento. Porque el paso previo al arrepentimiento es reconocer que has pecado. Si no reconoces que has pecado, no puedes llegar al arrepentimiento. Ahora bien, también puede ser que reconozcas que has pecado. Por ejemplo, Faraón reconoció que había pecado. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. Saúl reconoció que había pecado. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. Judas reconoció que había pecado. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. O sea que el reconocimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Si no reconoces tu pecado, no te puedes arrepentir. Ahora, aún reconociendo tu pecado, te tienes que arrepentir. Es decir, tienes que cambiar literalmente el rumbo que llevas y dar media vuelta. Si no reconoces pecados concretos, es imposible que te arrepientas de ellos. Y si no te arrepientes de ellos, es que no eres creyente. Es que no eres creyente. Cuando alguien que se llama cristiano reacciona con orgullo, está contradiciendo su profesión de fe. Está diciendo lo mismo que piensan los incrédulos de ellos mismos. ¿Qué piensan los incrédulos de ellos mismos? Yo soy más listo y más guapo que ninguno. Listo sobre todo. No tengo casi nada de lo que arrepentirme, porque todo lo hago bien. La gente piensa que es pecadora, claro, pero háblame de pecados específicos. Porque es ahí cuando vemos si realmente el Espíritu de Dios está tomando la palabra y aplicándola al corazón. Y tú estás viendo la conexión que hay entre lo que se te predica y tu situación. ¿Encaja? ¿Son cosas concretas que tienen que ver con asuntos particulares de tu vida? ¿No hay nada de qué arrepentirse en tu vida de forma concreta? Porque si es así, es que no hay temor de Dios en tu corazón. ¿Quieres escuchar una severa advertencia por parte del Señor hacia este tipo de conductas? Porque a uno le puede parecer que como más o menos vive en el entorno de la sociedad en la que nos ha tocado vivir y más o menos es buena persona, según el mundo, pues como asiste a la iglesia y más o menos es cristiano, pues más o menos será salvo. Pero no es así, no funciona un tema así. Fijaos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículos del 21 al 24. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, son dos ciudades Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y fijaos lo que había en Sodoma, que eran de la otra acera casi todos. Y practicaban. Corazín, Betsaida, Capernaum, ciudades tranquilas. La gente vivía bien, era tranquila, iba a los días de reposo a la sinagoga, se consideraban buenas personas. Pero cuando fue el Salvador a predicarles el Evangelio, les entró por un oído y les salió por el otro. No afectó en nada a su conducta, en nada. Tuvo los mensajes del Evangelio. Capernaum encima tuvo milagros. Somos buenas personas. Vamos en aquel tiempo el sábado a la sinagoga, conocemos las escrituras, nos ocupamos de nuestros negocios, tenemos nuestra familia más o menos bien, nos va bien, estamos tranquilos. Pero el Evangelio no les afectó. No les afectó. Así que esto nos muestra una advertencia severa para acercarnos efectivamente a Dios con un corazón humilde que tiemble a su palabra y que nos lleve en obediencia a andar de acuerdo a su voluntad, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pecados concretos con los que tenemos que tratar, con los que tenemos que trabajar y con los que tenemos que mortificar, buscando así cómo servir al Señor y cómo honrar su nombre. Y esto nos dolerá mucho, pero es exactamente de lo que se trata. Así que en resumen tenemos aquí el retrato ideal de lo que debe ser un creyente en su contexto de iglesia y en cuanto a las facultades o motivaciones que debe poner a trabajar. Como podéis ver, estas características no se refieren solo a lo que los cristianos deben hacer, sino el tipo de personas que los cristianos deben ser. No solamente lo que voy a hacer, sino cómo debo ser. Y todo esto para cultivar nuestro carácter. Algunas preguntas para terminar. Son 5, porque hemos visto 5 aspectos a los que Pedro hace mención. ¿Tienes un mismo sentir para no tomar decisiones que afecten o dañen a tu iglesia, aunque a ti te beneficien? ¿Tienes un mismo sentir para no tomar decisiones que afecten o dañen a tu iglesia? La segunda. ¿Tienes carga por hacer el bien a quien es debido y empatizar con tus hermanos en Cristo, asumiendo que tienes que invertir tiempo para este tipo de actividades? Por favor, hermanos, cuando respondáis, no digáis sí. Es como si yo os pregunto, ¿sabéis qué hora es? Y me decís sí. ¿Hay algo más? Entonces, cuando respondáis, no me digáis sí o no, que no os pregunto la hora, sino que quiero el detalle. Tercera pregunta. ¿Amas de corazón puro a tus hermanos en Cristo sin que vengas en el día del Señor con rencillas en tu corazón, sino habiendo resuelto tus diferencias bíblicamente? Cuarta. ¿Muestras tu misericordia a otros, recordando cómo Dios también tuvo misericordia de ti y te salvó? ¿Oras por aquellos que están lejos de la fe o fríos en la fe? Y quinta, ¿tienes un corazón humilde que tiembla ante la palabra de Dios de manera que esto te lleva al arrepentimiento y puedes exponer casos concretos? Muchas cosas tenemos que hacer, pero el Señor nos da todo lo que necesitamos y todos los recursos en su palabra para ser más que vencedores. Así que tenemos que tomar aliento, tenemos que ponernos el escudo, tenemos que ponernos la armadura, tenemos que tomar la espada, y bienvenidos al mundo. Cuando estemos en el cielo no nos hará falta nada de todo esto, pero aquí sí. Así que vamos a trabajar, vamos a orar.